Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía. Educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales.
Bienvenida a toda la audiencia que, como siempre, nos escucha a su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la conducción de Cecilia Costa y la profesora Silvia Esparza. Un saludo, profe Silvia, qué bueno tenerte otra vez en los micrófonos de Cibersofía.
Saludos, Cecilia, y un gran saludo a nuestros oyentes que nos escuchan desde diferentes regiones del territorio colombiano y del mundo, porque parece ser que estamos traspasando fronteras.
El tema del día de hoy se denomina Filosofía Social, Ética y Responsabilidad Social. Y para su desarrollo nos acompaña en nuestra mesa de invitados vía Teams el profesor Roberto Solarte. Él es adscrito a la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana. La profesora Laura Sanz, adscrita a la licenciatura en Filosofía de la UNAD. La profesora Silvia, con la que hemos tenido varias oportunidades para compartir en este programa. Ella, la profesora Silvia, está adscrita a la maestría en educación y a la licenciatura en filosofía de la UNAD. También se encuentra el profesor René Cortés, que pertenece a la licenciatura en filosofía y estudiante de la especialización en educación de la UNAD. La profesora Ana Milena Sánchez, líder del Centro Virtual de Escritura, Lenguaje y Expresión de la UNAD. Y actualmente es estudiante de la maestría en educación de la UNAD. En esta entrevista la desarrollaremos en el marco del convenio entre la Pontificia Universidad Javeriana y la UNAD, con el propósito de tejer puentes que permitan explorar otras formas en las que se ejerce la filosofía a la visión tradicional de hacer filosofía. Por ello, en este encuentro estaremos entrevistando al profesor Roberto Solarte.
Así es, Cecilia. El profesor Solarte es filósofo de la Pontificia Universidad Javeriana, realizó estudios de maestría en teología en la Pontificia Universidad Javeriana, es doctor en filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana con la tesis Violencia e Institución, aportes para una ética de la responsabilidad social. Ha trabajado como profesor asociado de la Facultad de Filosofía desde enero de 2009. Es el líder del grupo de investigación interdisciplinario Pensamiento Crítico y Subjetividad, clasificado en A en MinCiencias. Es miembro del equipo de regionalización de las obras de la Compañía de Jesús en el Nodo USME. Fue el director del Departamento de Filosofía desde septiembre de 2009 hasta mayo de 2014. Es coordinador del Programa de Formación Política y Ciudadana de la Compañía de Jesús, que realizan el CINEP y Programa por la Paz y la Pontificia Universidad Javeriana desde enero del 2010. Fue miembro del equipo de trabajo del Programa de Formación Política y Ciudadana de la Compañía de Jesús en áreas de memoria, territorio y transformación social desde enero de 2007 hasta diciembre de 2009. Fue el coordinador del Programa de Paz de la Pontificia Universidad Javeriana desde enero de 1998 hasta diciembre de 2008. Ahora bien, en otras actividades académicas, el profesor Solarte es miembro del Comité de Educación de la Fundación Imitacio, encargada a la integración de las ciencias humanas desde la teoría mimética. Es miembro del coloquio sobre violencia y religión. Fue el presidente del Comité 180 de CONTEC y representante por Colombia en la elaboración del estándar ISO 26000 y la norma internacional de compás sostenible.
Bueno, dicho esto, le damos la bienvenida no solo al profesor Solarte, sino a nuestros estimados y estimadas invitados.
Muchas gracias.
Hoy es un día especial, nos acompaña el profesor Solarte, con quien hablaremos sobre filosofía social, ética y responsabilidad social. Por ello, hemos dividido esta entrevista en tres ejes temáticos. el proyecto de regalías que tiene el profesor Solarte con su grupo de investigación, el trabajo de extensión que realiza con la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana como encargado de los asuntos concernientes a la paz, y su trabajo académico como miembro del coloquio sobre violencia y religión a propósito de René Girard. Teniendo en cuenta esto, comencemos con el primer eje temático, profesor Solarte. Cuéntenos acerca del proyecto de regalías que tiene con el grupo de investigación Pensamiento Crítico y Subjetividad. Nos interesa mucho saber sobre usted como profesional y doctor en filosofía, ¿qué considera que se puede hacer en la academia, pero también fuera de ella?
La pregunta sobre el proyecto de investigación, pues es que el grupo nuestro, que es un grupo que tiene ya más de 20 años de existencia, es un grupo que siempre ha hecho investigación sobre cosas, cuestiones sociales. Hemos trabajado sobre cuestiones de desplazamiento forzado, de educación para la paz, de temas de responsabilidad social. Entonces hemos venido muy metidos en cuestiones sociales porque creo que concebimos que el trabajo académico es un trabajo que tiene que estar como en función de problemas de la realidad, no en función de nosotros, sino en función de qué aportamos a resolver los problemas que tiene la realidad. Esa es la razón por la cual hacemos investigaciones de este tipo. Yo aclaro que ese grupo, yo le estaba diciendo a Silvia que la presentación que tienen es vieja, yo no sé dónde la sacaron, de alguna página vieja. El grupo es un grupo que está en A1 ya en las últimas dos convocatorias. Entonces, pero es un grupo que se distingue por tener una muy fuerte presencia social. Y entonces no solamente hacemos artículos y libros y graduamos personas y damos clases, sino que también hacemos trabajo social. Entonces, y eso ahora mis ciencias lo evalúan. Porque el grupo además hace, pues además de hacer manuales y cartillas de educación popular, también hacemos unas películas, unos documentales. Entonces, con esa experiencia, nosotros venimos trabajando hace unos 10 años con la Facultad de Ingeniería. Y en Ingeniería ellos habían hecho, hacia el 2014, un proyecto de investigación de robótica para la paz, que era poner a hacer que unos robots hicieran teatro y los niños aprendieran a hacer los robots en los colegios, niños de colegio en Bogotá, y con los robots ya hechos aprendieran a ponerlos a actuar en situaciones de teatro donde se pudiera pensar la situación de convivencia. Entonces ese proyecto funcionó, fue muy, muy exitoso y ellos siguen trabajando en cuestiones de robótica. Nosotros queríamos presentar un proyecto grande de robótica y videojuegos, en particular porque los videojuegos son un elemento muy, digamos, de uso de parte de la gente joven, ¿no? Eso es una herramienta permanente ahí que nos parecía muy, muy útil, más fácil de acceso los videojuegos que la robótica. Cuando estábamos en medio del COVID, salió una convocatoria de urgente, esas que se tocaba hacer en 20 días para resolver problemas. Y como estábamos trabajando con gente en la costa atlántica a través de los colegios de Fe y Alegría y de relaciones que tenemos con la Universidad del Atlántico y la Universidad del Norte, nos presentamos al proyecto solamente con el tema de videojuegos, porque el monto era chiquito, eran 5 mil millones para varios proyectos. Entonces hicimos un proyecto bastante menor que el que teníamos originalmente de robótica y videojuegos. Y era el proyecto que habíamos pensado, un proyecto a 3 años con una partida de 5 mil millones. Entonces, si tenemos 5 mil millones para varios grupos, entonces lo que hicimos fue hacer una cosa mucho más chiquita en menos tiempo y como más urgente para el tema del COVID. Entonces lo que hicimos fue pensar cómo podemos usar juegos educativos para que los niños de los colegios aprendan a cuidarse y a prevenir enfermedades como el COVID. Porque el COVID está asociado a otra serie de cosas que tienen que ver con las tradiciones del cuidado de las comunidades populares, con las formas de entender también las enfermedades, la relación también con la comunicación del gobierno. Entonces, con todo eso, estudiando los contextos de Barranquilla, pues presentamos el proyecto y lo que estamos haciendo ahora.
Ok, profesor Solarte, pues teniendo en cuenta esto que usted expone, me gustaría que usted nos hablara un poco del tema relacionado, bueno, la relación que usted encuentra entre la educación, la sociedad y la filosofía.
La educación, la sociedad y la filosofía. Sí, yo creo que todo está relacionado porque nosotros no entendemos la filosofía como un conocimiento para nuestra erudición, sino que es un conocimiento que tiene una función social. En la Universidad Javeriana, la orientación que tienen los jesuitas siempre ha sido que la universidad está al servicio del país. Entonces, nosotros siempre hemos entendido que lo que hacemos es resolver problemas concretos. Yo entiendo que en filosofía mucha gente hace trabajos de investigación que son, digamos, voy a burlarme un poco, pero quiero mirar qué quiere decir la palabra, no sé, entrevista, en los textos de una persona de la Edad Media que es muy famosa. Entonces se sientan e investigan eso. Eso es un trabajo que hay que hacer. Yo pienso que la exégesis filosófica es muy importante y los trabajos de investigación de textos filosóficos son muy importantes, pero a mí siempre me ha parecido que aparte de que uno conozca filósofos y pueda hablar de los filósofos, los filósofos hablaron en su tiempo en unos contextos frente a unos problemas. Y nosotros lo que queremos es que hacer que los filósofos y la filosofía que hacemos hoy en día aclaren los problemas a los que resolvía, con los que dialogaba la filosofía, pero también nos sirva a nosotros para pensar los problemas en los que estamos metidos ahora. Ahora, entonces siempre nos ha parecido importante como una filosofía que esté contextualizada y una filosofía que permita encarar problemas concretos en los que está metida la gente, que son de muchos tipos, ¿no? Entonces, hoy en día yo entiendo que hay problemas muy particulares. Por ejemplo, el tema del cambio mental es un tema que a todos nos afecta, ¿no es cierto? Pero esos temas como, por ejemplo, la pandemia, las enfermedades, esta situación enorme de violencia en que está sumido el mundo, las crisis económicas, el tema del cuidado de los animales, las relaciones con la ciencia y la tecnología. O sea, tenemos muchos campos de investigación en filosofía y creo que toda la filosofía debe estar trabajando en esos campos sin dejar. Por eso que la gente que quiera estar especializada en temas muy particulares de la filosofía, digamos, adelantar los estudios sobre la obra de Platón, por ejemplo, hacer avanzar el conocimiento sobre Platón, aclarar lo que quería decir Platón, pues eso también me parece que es absolutamente válido. Además, porque yo entiendo que no solamente se hace eso, sino que se pone en diálogo al filósofo con el contexto actual, porque el problema de enseñar filosofía es cómo hago yo que eso que el filósofo dijo en su contexto, en su momento, ¿qué significa eso para nosotros hoy? Entonces, ese es el diálogo que establecemos en filosofía. El significado de ese pensamiento filosófico de una obra X en un momento determinado, en un contexto determinado, distinto al nuestro, para este momento y este contexto que es el nuestro, que es un contexto distinto. Nosotros no somos un país de los que solamente ha hecho filosofía, que son los países del norte. No somos un país desarrollado, no somos un país que tenga una gran tradición de escritura filosófica, pero tenemos una historia de educación filosófica larga desde la colonia. La Javeriana enseñó filosofía siempre porque era una facultad de los jesuitas y ahí la gente estudiaba filosofía y teología y derecho. Entonces, pues es importante no solamente una filosofía que reproduzca conocimiento de otros países, sino una filosofía que pueda producir conocimiento y producir conocimiento significativo, relevante para personas aquí, en este contexto colombiano.
Muchas gracias, profesor Solarte, por su respuesta. Queremos aclarar un poco más cuáles son los elementos conceptuales filosóficos que lo llevaron a plantear este proyecto de investigación.
Los elementos, pues nosotros, digamos, a mí siempre me ha preocupado el tema de la responsabilidad. Me parece que es un tema que uno tiene que asumir como filósofo. Lo que yo escribo, lo que yo hago, pues se hace con un sentido de responsabilidad. Entonces afecta a personas, le llega a personas, en los programas los oyen personas, entonces uno tiene que tener sentido de responsabilidad con lo que hace. Pero nos parece importante que nosotros, Como Facultad de Filosofía, que hacemos un trabajo interdisciplinar en la universidad, la Facultad de Filosofía da clases en toda la universidad, da normalmente clases de ética y de pronto alguna clase parecida a epistemología. Las facultades van pidiendo como que van dando y damos también algunas clases en los posgrados de algunas facultades. Pero es muy importante ese diálogo de la filosofía con las ciencias. Entonces a mí me ha parecido que eso es una cosa que nosotros tenemos que poder hacer bien. Pero tenemos que poder dialogar con la ciencia con propiedad, o sea, no como un menor de edad frente a un mayor de edad, sino nosotros somos unos iguales que nos sentamos a trabajar juntos. Entonces yo hace mucho rato trabajo con los ingenieros, me parece que yo entiendo la forma en que funcionan los ingenieros y la forma en que piensan, me parece que son bastante ordenados. Ellos están también preocupados, porque las Javerianas están preocupados por el trabajo social, por la incidencia social de la ingeniería, siempre ha sido una preocupación típicamente de la Javeriana. Entonces ahí nosotros hemos tenido una serie de trabajos que hacemos juntos hace mucho tiempo. Trabajamos junto con Fe de Alegría, que es esa institución educativa de los jesuitas, que tiene 50 años y que en Colombia antiguamente tenía muchos colegios. Hoy en día pues eso está ahí un poco más puesto en cuestión porque el gobierno tiene suficientes colegios públicos. Entonces Fe de Alegría está acentuando más el tema de concursar para poder prestar servicio educativo. Tiene jardines infantiles y tiene el tema de aseguramiento de la calidad de los colegios. Pero Fe de Alegría tiene un trabajo comunitario muy grande en que trabaja con los muchachos y con la gente de las comunidades en cuestiones que las comunidades necesitan. Por ejemplo, El tema de organización comunitaria, el tema de empoderamiento comunitario, el tema del papel de las mujeres. Entonces, en todo eso hemos venido trabajando y nos apareció el tema en Barranquilla, en particular en los colegios de Barranquilla, había un problema por una parte de discriminación con los migrantes venezolanos, los muchachos migrantes venezolanos, que muchas veces son simplemente niños, hijos de colombianos que se fueron a Venezuela, pero que cuando retornan a la familia los ven como extranjeros. Entonces tienen el hecho de haber nacido en Venezuela como hijos de extranjeros, como colombianos, llegan a Colombia siendo nacional, digamos, legalmente colombianos, pero los ven como extranjeros. Hay unos problemas de discriminación bastante serios, hay unos problemas de violencia en los barrios, hay problemas con el narcotráfico, hay unos problemas de exclusión, de discriminación. Y yo creo que el COVID lo que hizo fue ayudarnos como a sintetizar lo que estábamos pensando como problemas para investigar de qué podemos aportar ahí en torno a un tema que nos ha parecido siempre importante, que es el tema del cuidado. Porque el tema del COVID, inmediatamente la pregunta que se hace uno es cómo nos cuidamos frente al COVID y cómo hacemos que la gente en Barranquilla, lo del COVID fue bastante grande, en los colegios en los que estamos trabajando la afectación de las familias fue bastante grande porque la gente no se puso las vacunas, la gente no se cuidaba, la gente no cree que eso sea verdad, que exista el virus y cree que las vacunas ponen pues el chip y ponen miles de cosas. Entonces, más que en Bogotá, en los barrios populares de Barranquilla, la cosa fue bastante complicada. Entonces, nos parecía que era un contexto que ya que estábamos metidos allá, nos parecía que era un contexto en el que podíamos aportar a hacer un trabajo interdisciplinar que ayudara a mirar cómo se puede ayudar a enfrentar pandemias como esta, porque seguramente vamos a seguir, dado que estamos afectando tanto el cambio climático, la naturaleza misma, estamos afectando a los animales. Ustedes vieron que el virus surge pues básicamente del cambio, digamos, de meternos en el entorno de los animales. En Barranquilla hay un problema muy grande con las ciénagas, con la invasión de toda la zona de ciénagas y de la salida del río por la urbanización de la ciudad. Entonces ahí claramente hay unos focos de infección facilísimos. Entonces allá hay chikungunya, hay otro tipo de epidemias que aparecen con frecuencia. Entonces parecía que podíamos centrarnos en investigar el cuidado de manera conjunta. Entonces tenemos un equipo que son los ingenieros, que son diferentes tipos de ingenieros. Ingenieros que saben de videojuegos, ingenieros que saben del tema organizacional, porque hay problemas de organización y de comunicación. Trabajamos con desarrolladores de videojuegos, trabajamos con sociólogos. Y nosotros, que somos de la Facultad de Filosofía, que aportamos creo que unos elementos de integración del conocimiento y unos elementos éticos y de orientación hacia el cuidado. Entonces, el proyecto lo que quería era como tratar de integrar todos esos elementos en torno en particular al tema del cuidado. El cuidado es una categoría que no se agota en la pandemia del COVID, sino que es una categoría que puede ser más usada, ¿no? Es una categoría que en la filosofía, por ejemplo, se ha usado para hablar de las éticas de las mujeres, pero que nos parece que es muy importante quitar esa reducción a que solamente las mujeres cuidan, sino que todos tenemos funciones de cuidado, hombres y mujeres, y los niños tienen que aprender a cuidar, los adultos tienen que aprender a cuidar. Efectivamente la gente de los barrios populares en Barranquilla, estos muchachos tienen actividades de cuidado, pero también son cuidados, entonces era muy importante como recoger las tradiciones y aprender a cómo manejamos todo esto mejor, pero eso cómo lo traducimos a un videojuego, y un videojuego que tenga la posibilidad de no repetir los esquemas de los videojuegos en que alguien gana o alguien mata a alguien, ¿no? O sea, el videojuego es exitoso si yo mato a alguien, si excluyo a alguien, y los videojuegos cooperativos son un poco más complicados porque los elementos no siempre son elementos éticos. Entonces aquí queremos hacer una especie de juego cooperativo donde nadie pierda, pero que sea un videojuego cooperativo donde la gente aprenda a cuidar. Y obviamente hay estímulos, pero los estímulos son a esas cosas de aprender a cuidar, aprender a cooperar, aprender a no estigmatizar, aprender a no excluir a los otros y aprender a digamos, las formas novedosas que vamos viendo que los muchachos van desarrollando el cuidado, porque esto es un juego que se va haciendo con los muchachos de los cuatro colegios con los que trabajamos. Entonces ahí vamos desarrollando con ellos las problemáticas primero, las narrativas ahora, y ahora queremos el desarrollo del juego ponerlo en prueba con ellos. Entonces, ese es el trabajo que estamos haciendo.
Muy interesante lo que hemos venido conversando hasta este momento. Vamos a unos mensajes institucionales y ya retornamos en breve con más de esta entrevista del día de hoy.
Contando hasta 10 es un espacio que nos invita a detenernos, reflexionar y transformar.
Un espacio que nace desde la comunicación transformadora.
Como estrategia del Programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAD.
Aquí hablamos de salud emocional, relaciones humanas y los desafíos de la vida diaria, con el acompañamiento de expertos y voces que inspiran. Escúchanos
todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, porque a veces
detenernos es el primer paso para avanzar.
Cultura en Voz, un programa realizado por la Licenciatura en Etnoeducación, un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Roberto, muchísimas gracias. Bastante interesante este proyecto. Y nos parece también interesante que nos pueda contar cuál es el diseño metodológico que se ha planteado para este proyecto, un aspecto. Y otro, ¿cuáles son esos elementos investigativos que de pronto se pretenden abordar desde la filosofía?
La parte metodológica tiene como tres momentos. El primer momento, este diagnóstico, que ahí entramos en la filosofía, que orienta un poco y, digamos, las ciencias sociales nos ayudan, pero nosotros en filosofía decimos queremos investigar tal cosa. La discriminación, la exclusión, el diálogo intergeneracional, el diálogo intercultural, que son los elementos que nosotros vimos en el diagnóstico que aparecían como problemas. O sea, en la literatura en Barranquilla son los campos problemáticos. Entonces queremos investigarlos. Ustedes saben que en los proyectos hay que hacer un árbol de problemas y un árbol de soluciones. Entonces nosotros en el árbol de problemas nos aparecía esto, y entonces a cada cosa le pusimos solución, que era indagar cada una de estas cuatro cosas y entonces hacer talleres de formación que contrarresten esto, pero eso poderlo traducir al videojuego. Entonces la primera parte de la metodología es cualitativa, en que la filosofía se traduce, los conceptos de la filosofía se traducen en actividades que hace el equipo de campo, que es un equipo de sociólogos. Un equipo de sociólogos con un ingeniero electrónico que nos ayuda allá, que es un muchacho que yo conozco hace años, que siempre ha estado como metido en las actividades del grupo nuestro de investigación, pero él coordina el trabajo, digamos, se tiene que coordinar con los colegios, coordinar el equipo, eso lo hace él allá en Barranquilla. Entonces con ellos, con el equipo de sociólogos y este ingeniero, diseñamos los talleres. El equipo nuestro diseña los talleres, nosotros simplemente los profesores orientamos, el equipo diseña los talleres, nosotros los validamos y se hacen los talleres, pero eso es metodología cualitativa. En la parte del diseño del videojuego, pues ahí eso es la tecnología de la ingeniería. Entonces ahí tenemos una desarrolladora y unos ingenieros que nos ayudan a todo lo que es el desarrollo del juego, porque hay que traducir eso que hicimos en la parte del diagnóstico y de las narrativas que queremos en el videojuego, pues cómo se vuelven en personajes dentro de las historias, porque los juegos tienen historias. Entonces eso hay que traducir de la historia pues al diseño propiamente del juego, al desarrollo del juego. Entonces ahí hay una parte totalmente técnica, cuantitativa, matemática, que es de ingeniería del desarrollo del juego. Y la tercera parte, la tercera metodología, pues es la parte de la validación, que tiene elementos cuantitativos y cualitativos, en que queremos mirar los efectos ya del juego cuando empezamos a probarlo hasta el final. Queremos probarlo con gente que sepa de juegos. Por ejemplo, en Cali hay un equipo de la Javeriana que desarrolla videojuegos. Queremos que ellos como expertos nos validen el juego, pero queremos que los muchachos miren el juego, cómo funciona el juego. Entonces, nosotros ahí solamente estamos en convenio con la Universidad de Purdue, que queda en Indiana, que es una universidad muy importante en Estados Unidos y en el mundo en cuanto al campo de la tecnología, con el campo de la ingeniería. Pero hay un equipo de filósofos, es un equipo de filósofos que se dedican al tema de la educación con videojuegos. Entonces, este es un proyecto que lo que hace es tratar de traducir lo que ellos han hecho allá en cuanto al tema de cambio de actitudes, para ver cómo podemos medir y cómo podemos hacer que los muchachos cambien de actitudes a través del videojuego. O sea, si el videojuego, con las actividades que proponemos, eso permite cambiar de actitudes o no. Entonces ahí Purdue hace una transferencia de conocimiento. Eso es parte de la metodología que tenemos ahí, que teníamos una transferencia de conocimiento de los profesores de Purdue, y tenemos un muchacho de Purdue que se asocia al equipo nuestro para esa parte final de desarrollo del videojuego. Y esa es la parte metodológica. ¿La otra parte cuál era? ¿Qué hacen la filosofía ahí?
Sí, ¿cuáles son los elementos investigativos que se pretenden abordar desde la filosofía y en ese proyecto?
La filosofía que soy yo, ahí serían, yo dirijo. Es el que toma las decisiones. Entonces, No, digamos, hay una labor de coordinación de los diferentes conocimientos. Yo creo que eso es un papel clásico de la filosofía, como el entender los diferentes tipos de conocimiento, el poder dialogar con los diferentes tipos de conocimiento, el hacerle ver a la gente que la gente tiene muy buena voluntad para trabajar junta, pero de pronto no encuentran como los puentes. Entonces lo que hace uno como filósofo es ayudar a tender los puentes entre los diferentes conocimientos. Esto se puede hacer así y así. Pero yo encuentro que la gente tiene muy buena voluntad y además nosotros, por ejemplo, en las facultades de Ingeniería y Filosofía tenemos experiencia ya de trabajo con otros. Entonces eso no nos cuesta tanto trabajo porque ya vamos haciéndolo un tiempo largo. Digamos, la universidad ha estado insistiendo mucho en el trabajo interdisciplinar porque entendemos que las cosas son interdisciplinarias, ¿no? La universidad ahora tiene un poco de posgrados interdisciplinarios. Creo que hay uno, por ejemplo, Ingeniería de Materiales, que es una cosa interesantísima, ¿no? En que entran en como 5 o 6 campos a hacer ingeniería de diferentes tipos de materiales, ¿no? Desde biomateriales hasta cosas súper sofisticadas. Entonces la universidad ha venido trabajando en eso y nosotros somos parte de ese proceso de la universidad de tratar de trabajar en términos interdisciplinarios. Y lo hacemos ayudando a atender los puentes, pero también generamos los conceptos centrales. Digamos, el concepto de cuidado, hay que estar todo el tiempo recordando que aquí estamos trabajando para promover un concepto de cuidado que está definido de unas maneras determinadas desde la filosofía, ¿no? O sea, nosotros ahí tenemos un bagaje teórico en el que recogemos lo de las éticas del cuidado de las feministas, la ética de la responsabilidad con el otro de Levinas, y también recogemos elementos de la espiritualidad, como la plantea Levinas, el cuidado de sí, el cuidado del otro, el cuidado de la naturaleza, y también entendemos ahí el tema del cuidado de la vida del otro, como lo entiende René Girard. Entonces sí tenemos una serie de unos aparatos filosóficos que se traducen después a lo que queremos hacer en las actividades. Y lo que estamos haciendo es que los conceptos de la filosofía se bajan al diseño, se bajan al videojuego y se bajan a la ejecución del juego, puestos plásticamente para que la gente los pueda entender. Digamos, no tienen que leerse, digamos, tienen que aparecer visualmente en el juego. Por eso, por ejemplo, de la teoría de René Girard sobre la violencia, de cómo cuando hay violencia siempre se estigmatiza a una persona y se la desfigura. A mí me pareció particularmente interesante el tema del hombre caimán, porque el hombre caimán es un hombre que muy parecido a las leyendas del Mohán aquí más hacia el centro de Colombia, por el Magdalena, que es un hombre que se pone a mirar a las mujeres cuando se van a bañar, cuando van a lavar la ropa, y a veces se la roba. Entonces es un acosador. Esa figura del acosador que hoy es tan importante y tan problemática, ¿no? O sea, una figura que tenemos que eliminar. Entonces con los muchachos discutiendo el tema de, digamos, el acoso es una cosa que no queremos que pase, que no debe pasar. El tema con el hombre caimán se resignificó el hombre caimán en el sentido de es una persona que está en la ciénaga ayudando a que los demás pesquen. Entonces él está en la ciénaga efectivamente, pero su papel no es acosar a las mujeres, sino ayudar a que la gente pueda pescar bien. Es un pescador experto que ayuda a que la gente pueda llevar pescado para su casa para comer. Entonces hemos hecho cosas de estas, como digamos quitarle el rostro monstruoso al aquel que se vuelve, se acusa de una cosa terrible como acosar a las mujeres, y volverlo humano, aceptable para todos los demás. Pero nosotros queremos es que los muchachos aprendan a no estigmatizarse, porque si nos encontramos mucho tema de estigmatización, por ejemplo, allá en Barranquilla con el pelo crespo, ¿no? Entonces el pelo malo, que dicen, entonces, pelo malo, si yo soy afro tengo pelo crespo, entonces, pero el malo ya lo vuelve como un estigma. Entonces, ¿cómo quitamos el estigma del ser afro? ¿Cómo acepto yo que ser afro es parte de mi realidad y es parte de la sociedad colombiana? Nosotros todos somos afro y todos somos indígenas y todos tenemos también elementos de la cultura europea. Entonces, pretender decir que lo negro es malo, pues entonces estamos en papel de mostrar la belleza de todo lo que somos los colombianos y la integración de todos los colombianos y aprender a no excluir. Eso en el videojuego se va a hacer visible con esas cosas. Ese es un ejemplo de cómo una categoría de chivo expiatorio de la filosofía de René Girard se vuelve un elemento del juego.
Bueno, amigos, hasta aquí esta emisión de Cibersofía. Recuerden que estamos en Cibersofía, Educación y Filosofía, una excusa para transitar en el mundo de las problemáticas actuales desde la voz de quienes los viven y las difunden, todo con lenguaje filosófico. Esperamos que nos sigan en nuestras redes Cibersofía UNAT y también se conecten todos los días en la RV UNAT para Latinoamérica y el mundo. Esperamos vernos, escucharnos en una próxima emisión.
Radio UNAT Virtual, emisora de la UNAT Colombia, para una audiencia global.